Cuidado con los teléfonos móviles. La droga del olvido ya está aquí. Amistad interreligiosa. Nuestro rincón cultural. Señoras y señores, bienvenidos a nuestras noticias de los lunes. Hoy tenemos muchísimas noticias, así que vamos a iniciar ya. Vamos a empezar contándoles, hablándoles de algo de lo que ya les habíamos anunciado. ¿Recuerdan que les dimos una noticia que dijimos que tenía sonoridad de chiste y que consistía en que un judío, un cristiano y un musulmán estaban haciendo el Camino de Santiago? Bueno, pues el judío, el cristiano y el musulmán llegaron ya a Santiago de Compostela, a la ciudad a la que tenían que llegar, tras peregrinar desde Jerusalén. O sea, imaginamos que deben estar bastante cansados porque es una buena caminata la que se han hecho. Bueno, la idea de esta caravana consiste en transmitir al mundo que las tres religiones pueden vivir en paz, pueden vivir en amistad y juntas. Y esto, bueno, para esto se juntaron el católico francés Richard Bois, de quien surgió la idea, un musulmán argelino, Mahdi Aliovi, y el judío israelí Joan Dobensky. Partieron de Jerusalén y llegaron, pues como les decimos, a Santiago de Compostela esta semana. El lema de la expedición se llama Together y, según ellos mismos dicen, quieren dejar fuera las diferencias de las religiones y ser hermanos. Dicen que ahora viven como hermanos y se sienten así. También dijeron que piensan dentro de poco escribir un libro donde van a explicar esta experiencia, etcétera. Bueno, pues estaremos al tanto de cuando salga el libro. Como estamos hablando de religiones y de interculturalidad, les vamos a hablar de una decisión del Estado de Israel referente a los musulmanes europeos. Suena como que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Se ha descubierto que la comunidad musulmana en Europa es creciente. Fíjense que, por ejemplo, en países como Francia, Holanda o Bélgica representan casi el 10% de la población. Bueno, también ante el hecho de que los atentados últimos en Europa han sido cometidos por fanáticos islamistas, Israel se ha dado cuenta de la presión bajo la cual viven estas comunidades y han decretado que quieren intentar una amistad entre las comunidades judías en Europa y las comunidades musulmanas. Dicen que son muchas cosas las que los unen y que deberían juntarse en la lucha. Por ejemplo, comentan que en Francia están prohibidas las señas religiosas, que esto afecta tanto a musulmanes, que no pueden llevar el chador, como a judíos, que por ejemplo no pueden llevar la kipá. Entonces piensan que una unión de musulmanes y de judíos puede ayudar no solamente a los judíos, sino también a que el resto de los europeos comprendan que no todos los musulmanes son terroristas y que existe una enorme comunidad que quiere vivir en paz en los países y que no son en absoluto integristas religiosos. Que la lucha contra el antisemitismo, no hay que olvidar que no afecta solamente a judíos, sino también a musulmanes. Bueno, pues lo dicho, esta noticia nos parecía interesante destacarla porque es, pues por eso, porque habla de esto que nos gusta, de gente poniéndose de acuerdo, gente comprendiendo que en definitiva la lucha tiene que ser común porque estamos todos en el mismo bando. Bueno, vámonos a otras noticias ahora. Hablando de antisemitismo, les vamos a contar que vuelve el caso Dreyfus. No es que el caso Dreyfus vuelva en sí, pero que va a haber una exposición que promete ser muy interesante sobre papeles hasta ahora inéditos sobre este tema. Les recordamos, aunque lo deben de saber, fue una intriga casi policial, judicial, que tuvo lugar en Francia a principios de siglo, bueno, al final del siglo XIX. Es un caso que dividió profundamente a la sociedad francesa, porque el militar del ejército francés, Dreyfus, que era judío y alsaciano, fue acusado de alta traición, de venderle secretos al gobierno alemán. Recordamos que en aquella época Francia y Alemania no eran como ahora, que se llevan muy bien y están en la Unión Europea, sino eran grandes enemigos. Bueno, pues se acusó al general Dreyfus de haber sido este espía y fue degradado en medio del ejército y de un montón de curiosos que fueron ahí para gritarle muerte a los judíos, porque obviamente la base de la acusación es que Dreyfus era judío y por eso tenía que ser el traidor que estaban buscando. Esta exposición, que se va a poder ver hasta el próximo día 19, pero luego va a seguir. Ahora está en el Centro Moses Mendelssohn de Potsdam, cerca de Berlín, y dice que arroja nueva luz, por ejemplo, entre otras cosas, entre los nuevos documentos, figura una carta del agregado militar alemán en Francia, que era Max von Schwarzkopfen, perdón por mi tremenda pronunciación, que era el beneficiario de los supuestos del supuesto espionaje del que Dreyfus había sido acusado. Pero es que el verdadero traidor era el mayor Esterházy. Y hay una carta de Max von Schwarzkopfen a Esterházy donde le dice, le miente y le dice que en torno al caso Dreyfus sigue reinando completa oscuridad. Aún no se sabe cuál es el contenido del escrito que se afirma que Dreyfus le dio a un agregado militar o agente secreto. Las afirmaciones de que se trata del agregado militar alemán persisten en la prensa chauvinista. Bueno, pues este caso fue muy, muy sonado, ya les digo que dividió a la sociedad francesa, y sobre todo es pues muy famosa la carta que escribió el escritor realista francés Émile Zola al presidente de la República, titulada J'accuse, yo acuso, en el diario Le Gore, La Aurora, donde acusaba directamente al gobierno francés de antisemitismo y de falsedad. Y esta carta fue la que reabrió el caso y la que demostró que Dreyfus no había sido culpable de alta traición. Esta exposición, que se trasladará a Berlín, a Dresde y a otras ciudades, se compone de 230 objetos relacionados todos con la persona de Dreyfus y que proceden de la colección que ha reunido una pedagoga norteamericana, Lorraine Bader. Bueno, pues si pueden verlo, se la recomendamos. Y vamos a seguir, ya que estamos culturales, vamos a seguir con otra noticia cultural, y es que hay un director de cine israelí, Eran Riklis, que hace una película acerca de las dificultades de atravesar los checkpoints. No es una novedad que se hagan este tipo de películas, sí es una novedad que la haga un director de cine israelí. La película se llama La novia siria y bueno, explora las dificultades de una comunidad rusa que tiene, pues que quieren casarse, pero tienen el problema del checkpoint y no lo pueden pasar. Hay unos de un bando de un lado, otros del otro lado. La película es una coproducción entre Israel, palestinos, Francia y Alemania, así que promete ser algo como mínimo bastante intercultural. Y para terminar vamos a irnos a dos noticias científicas. La primera es un estudio israelí que vincula el uso de teléfonos móviles a daños oculares. En la Facultad de Medicina Rapaport del Instituto de Tecnología de Israel, en Haifa, han hecho un estudio que dice que si utiliza mucho tiempo un teléfono móvil puede tener cataratas en los ojos. Ya ven, nosotros habíamos oído que se podía tener tumores cerebrales, sabíamos que causaban infertilidad si llevaba el teléfono en el bolsillo del pantalón. Ahora parece ser que puede crear también cataratas. Es una tragedia esto de los móviles. El diario británico lo publicó, el Daily Telegraph, y el profesor Levi Shaster dice que recomienda que se evite el uso hasta que se pueda investigar más de estos teléfonos móviles. Bueno, pues se ha pedido también al gobierno israelí que financie más el estudio sobre este tema para ver si realmente causa daños. Pues la verdad sería un detalle, porque uno oye muchas cosas y es verdad que a veces la mitología popular inventa cosas extrañas, pero se ha oído tanto lo de los daños que pueden provocar los móviles que uno que tiene móvil, yo por ejemplo, quiere que estudien más y se lo digan. Bueno, esto es una noticia. Y luego la otra noticia con la que vamos a terminar además y nos va a ayudar a plantearles las preguntas de los lunes, que hacía mucho que no les hacíamos. Nos ha parecido casi una noticia, aunque es científica, nos parece casi filosófica. En el Hospital Hadassah de Jerusalén se ha hecho un estudio sobre trastornos de angustia postraumática que dicen que hay una droga beta bloqueante que permite olvidar los malos recuerdos. O sea, que existe la posibilidad de crear un medicamento que uno se lo toma y se olvida de las experiencias dolorosas. El síndrome, los trastornos de angustia postraumática tienen muchos, presentan trastornos de sueño, dificultades en la concentración, irritabilidad, pesadillas, evocaciones del acontecimiento traumático. Y esto es no solamente a los que han sido heridos en estos hechos traumáticos, sino también personas que pueden haber salido ilesas. Es curioso porque la pregunta que se nos plantea al respecto, por un lado, parece súper positivo, ¿no? El hecho de he tenido un mal recuerdo, lo voy a olvidar. Pero lo que se nos plantea, que es lo que le decíamos que era un poco filosófico, es si no, hasta qué punto las experiencias positivas y negativas no constituyen la base de la personalidad. Tal vez esté bien olvidar que uno ha sufrido, pero ¿no es el recuerdo de ese sufrimiento el que evita volver a repetir los mismos errores? Por ejemplo, si un niño se quema cuando es pequeño poniendo el dedo en una vela, el recuerdo de que poner el dedo en esa vela hace daño hará que no la vuelva a poner. Cosas terribles en el pasado de alguna gente, y es muy apetitoso olvidarlo, pero la personalidad se basa también en lo que uno descubre y en lo que uno gana a raíz de esos momentos traumáticos. Bueno, pues esta es nuestra pregunta de los lunes. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Les parece positivo olvidar o, por el contrario, les parece que hay que enfrentarse al recuerdo, por muy duro que sea, y gracias a él no repetir el error? Había una frase que a mí me gustaba mucho que dice: les hablo con la sabiduría que me da el fracaso. Bueno, de todos modos, un psiquiatra de la misma universidad ha dicho que es muy simpática esta idea, pero que hay mucho que investigar todavía. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy en las noticias de los lunes. Los volvemos a ver el lunes que viene, por supuesto. Y pues lo de siempre, hasta entonces deseamos que tengan una muy feliz semana. Hasta el lunes que viene.